Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos anuncia una drástica ofensiva contra grupos del crimen organizado e incluye a la Mara Salvatrucha. El secretario de Estado Mike Pompeo está en Arabia Saudita para hablar del caso Khashoggi. La Iglesia Católica en Washington, D.C. publica una lista de exmiembros del clero involucrados en abusos sexuales. Y fallece Paul Allen, el propietario de equipos de la NBA y la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 16 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Estados Unidos anunció una fuerte ofensiva contra el crimen organizado internacional e incluyó a grupos de El Salvador, México y Colombia. Tony Cano tiene este reporte.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que designó a 5 grupos, 4 de ellos latinoamericanos, como organizaciones criminales transnacionales que serán objeto de investigaciones y procesamientos más duros. Hoy estoy designando los siguientes 5 grupos criminales como las organizaciones transnacionales que representan una amenaza y en las que nos estaremos enfocando con toda la atención. La Mara Salvatrucha, MS-13, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ambos mexicanos, y el Clan del Golfo Colombiano. Además de estos grupos con lazos en Latinoamérica, la lista del fiscal general incluye a Hezbollah, cuya actividad está centrada principalmente en el Líbano. Con esta nueva fuerza especial, los esfuerzos estarán más centrados y serán más efectivos que nunca antes para perseguir a estos grupos con el objetivo final de sacarlos de las calles, vencerlos y desmantelarlos de cualquier forma posible. El equipo de experimentados fiscales contra el tráfico internacional de narcóticos, terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero investigará a los individuos y redes que prestan apoyo al grupo chií libanés, puntualizó Sessions. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo se reunió hoy con el rey Salmán en su palacio en Riad, Arabia Saudita, para hablar de la situación creada por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi en Estambul hace 2 semanas y que hasta ahora no ha encontrado respuestas. «Espero que se sienta cómodo aquí», le dijo el rey a Pompeo, según los periodistas que acompañan al jefe de la diplomacia estadounidense. «Gracias por aceptar mi visita en nombre del presidente Donald Trump», respondió Pompeo. El secretario de Estado se reunió previamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir. Los dos conversaron amistosamente cuando entramos, luego dejaron de hablar y se sentaron en silencio hasta que nos fuimos, dijo un reportero que estuvo en el lugar. Se espera que Pompeo se reúna con el príncipe heredero Mohammed bin Salman más tarde. El presidente Donald Trump envió al secretario Pompeo de manera sorpresiva a Arabia Saudita luego de hablar con el rey Salman. El rey negó con firmeza que lo supiera. Él realmente no lo sabía. Tal vez, dijo, no quiero meterme en su mente, pero a mí me parecía que estos podrían haber sido asesinos sin escrúpulos. ¿Quién sabe? Intentaremos llegar al fondo muy pronto, dijo el presidente Trump. En Washington, legisladores demócratas criticaron al mandatario por sugerir que el gobierno de Arabia Saudita no estaba al tanto de lo que le sucedió a Khashoggi casi 2 semanas después de que fue visto por última vez en el consulado de Arabia Saudita. Cuando Pompeo se dirigió hacia esa nación, surgieron informes de los medios de comunicación de que se esperaba que los funcionarios sauditas admitieran que el columnista del Washington Post fue asesinado accidentalmente durante un interrogatorio que salió mal. Algunos expertos dicen que este incidente pone en tela de juicio la estrecha relación que la administración de Trump ha forjado con el príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman, quien está cada vez más a cargo de dirigir el reino. Otros expertos dicen que Arabia Saudita está arriesgando una gran reacción de los inversores occidentales si ordenaron el asesinato de Khashoggi. Y sumándose a las reacciones en todo el mundo, la jefa de la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hizo hoy un llamado a Arabia Saudita y Turquía para que revelen toda la información sobre la desaparición del periodista Khashoggi y dijo que debe levantarse la inmunidad diplomática a funcionarios y a sus oficinas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Iglesia Católica en Washington, D.C. publicó los nombres de 28 exmiembros del clero que, según dicen, fueron creíblemente acusados de abuso sexual desde 1948. La arquidiócesis dijo que creó la lista por orden del cardenal Donald Wuerl, quien anunció la semana pasada que se jubilaría tras un informe del Gran Jurado de Pensilvania que decía que permitía que los sacerdotes acusados de abuso sexual fueran reasignados cuando él era el obispo de Pittsburgh. En ese momento, y a tiempo de entregar un informe que consignaba más de un millar de nombres de involucrados en abusos sexuales, el procurador general de Pensilvania, Josh Shapiro, decía: creo que es inaceptable que el entonces obispo Wuerl, ahora el cardenal Wuerl, supervisara y participara en el encubrimiento sistemático que hizo cuando dirigía la diócesis de Pittsburgh y que ahora pueda retirarse aparentemente sin consecuencias, advirtió Shapiro. El informe encontró que el cardenal Wuerl fue nombrado como uno de los varios obispos que supuestamente encubrieron a cientos de sacerdotes abusivos durante varias décadas. La arquidiócesis de Washington, D.C. ha estado en crisis desde que el arzobispo anterior, el cardenal Theodore McCarrick, fue acusado de abusar de niños y adultos y fue suspendido en junio por esas acusaciones. McCarrick, más tarde, renunció a su cargo. Rescatistas y voluntarios desplegados en las áreas más afectadas por el huracán Michael continúan la búsqueda de más de 1,000 personas que aún están desaparecidas, mientras decenas de miles de residentes permanecen sin electricidad y tratando de recuperar lo poco que quedó de sus viviendas y negocios luego del paso del meteoro. Se reportan al menos 19 muertos en 4 estados, mientras la organización de rescate voluntario CrowdSource Rescue, a través de Matthew Marchetti, su cofundador con sede en Houston, reveló que los equipos están tratando de encontrar a cerca de 1,300 personas que fueron reportadas desaparecidas en la zona de desastre en el Panhandle de la Florida. En tanto, el concejal de Mexico Beach, Rex Putnall, informó que se estima que de 30 a 40 personas permanecen sin ser contabilizadas. Con la mayoría de las casas del área ya buscadas por sobrevivientes, los trabajadores de rescate utilizan perros para encontrar cuerpos que pudieran estar enterrados bajo los escombros. Y ayer el presidente Donald Trump y su esposa Melania recorrieron esta zona de desastre. El mandatario aseguró toda la ayuda federal que sea necesaria. Bricio Segovia tiene un resumen.
El presidente Donald Trump y la primera dama viajaron a Florida y Georgia para evaluar los daños.
Estamos haciendo más de lo que nadie hubiera hecho y no habíamos tenido impactos como este. Desde luego, no pasa a menudo.
En total, más de 6,000 efectivos de la policía y la Guardia Nacional participan en los operativos de rescate. Michael tocó tierra rozando la máxima categoría en la escala de huracanes, con vientos de 250 kilómetros por hora. Se convirtió en uno de los peores tornados en azotar Estados Unidos en las últimas décadas.
Dicen que hace 50 años hubo un huracán así de fuerte. Hace 50 años, hace mucho. Pero estamos ayudando a la gente y la ayudaremos siempre.
Esta está siendo una temporada especialmente dura para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Norte. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos. Ustedes sintonizan Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos a través de La Voz de América difundiendo Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. La polémica en la separación de familias que ingresan ilegalmente a Estados Unidos continúa y la organización Amnistía Internacional habla de informes recientes. Jacopo Luzzi nos reporta.
La administración del presidente Trump admitió a Amnistía Internacional que ha separado aproximadamente 8.000 unidades familiares desde principios de 2017, 6.000 de ellas en un periodo de 4 meses que va desde el 19 de abril al 15 de agosto de este año. La organización ha revelado en un informe que este número es mucho más alto de lo que las autoridades declararon en junio y que no toma en cuenta una gran parte de unidades separadas a las cuales no se les reconoció el vínculo familiar legal, como afirma Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Documentamos casos, entrevistamos a personas que fueron separadas, que tenían documentación legal que probaba la relación, ya sea de abuelas, de abuelos o la relación en términos de la guardia legal, pero las autoridades no lo tomaron en consideración.
La discrepancia entre las cifras oficiales pasadas y aquellas comunicadas ahora, según Guevara, revela.
O una que se ocultó información y que no se dieron los números correctos de las unidades familiares que estaban siendo separadas en el contexto de esta política de tolerancia cero, o bien siguen separando familias sin corregir lo que ya algunos, inclusive jueces, han solicitado de la administración del presidente Trump.
El informe de Amnistía Internacional acusa al gobierno estadounidense de haber realizado prácticas que violan el derecho internacional y que han causado daños a las familias con
una intención específica de persuadir a las personas para que no busquen protección internacional.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional negó a la revista Newsweek que la agencia haya tenido alguna vez una política de separación familiar y calificó el informe de Amnistía Internacional de ni siquiera remotamente creíble. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La senadora estadounidense Elizabeth Warren defendió su afirmación de que tiene ascendencia de nativos americanos al publicar los resultados de las pruebas de ADN que se realizó. Hay especulaciones de que Warren hizo públicos los resultados de las pruebas en un intento por evitar nuevos ataques en caso de que se postule para la presidencia en 2020. El presidente Trump se ha burlado repetidamente de Warren al llamarla Pocahontas, una referencia a una histórica mujer nativa americana, e incluso hizo una oferta pública sobre este tema.
I will give you $1,000,000 to your favorite charity.
Le daré $1,000,000 a su organización benéfica favorita, pagada por Trump, si toma el examen y demuestra que es indígena. Al conocerse los resultados a través de la senadora Warren, un periodista hizo la consulta el lunes al presidente Trump y este fue el diálogo. Se dijo que pagaría $1,000,000 a una obra de caridad si ella hiciera el examen de ADN y Trump respondió, no dije eso, no lo hice, será mejor que lo vuelvas a leer, dijo. El informe colocó el ancestro americano nativo de Warren entre 6 y 10 generaciones hacia atrás. En tanto, el secretario de Estado de la Nación Cherokee, Chuck Hoskin Jr., dijo que las pruebas de ADN son inútiles para determinar la ciudadanía tribal y no distinguen si los ancestros de una persona eran indígenas de América del Norte o del Sur. Usar una prueba de ADN para reclamar cualquier conexión con la Nación Cherokee o cualquier nación tribal, aunque sea de forma vaga, es inapropiado e incorrecto, dijo. la senadora Warren está socavando los intereses tribales con sus continuas reclamaciones de herencia tribal, agregó Hoskin Jr.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El déficit presupuestario del gobierno de Estados Unidos se disparó a 779 mil millones de dólares en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, mientras que el gasto aumentó y los ingresos fiscales se mantuvieron casi estables. El Tesoro General de la Nación dijo que el déficit anual aumentó en parte porque la recaudación de impuestos corporativos se redujo en 76 mil millones de dólares luego que el Congreso aprobara recortes en las tasas de impuesto, tanto para empresas como para individuos que contaban con el respaldo del presidente Trump. Fue el mayor déficit desde 2012 y 113 mil millones de dólares más que la cifra de hace un año. Milk Mulvaney, el director de presupuesto del gobierno, dijo que el panorama fiscal es una advertencia contundente para el Congreso sobre las terribles consecuencias de gastos que denominó irresponsables e innecesarios. Mulvaney también dijo que la economía en auge del país generará mayores ingresos gubernamentales, un paso importante hacia la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Negociadores de Corea del Norte y del Sur, junto con el Comando de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, están celebrando hoy sus primeras conversaciones sobre la desmilitarización de una sección de la frontera fuertemente fortificada que separa a las Coreas rivales. Las conversaciones se llevan a cabo en el llamado Área de Seguridad Conjunta, que las tres partes han controlado desde que la Guerra de Corea terminó con una tregua en 1953, dejando a Corea del Norte y del Sur en un estado técnico de guerra. El Área de Seguridad Conjunta es el único lugar dentro de la zona desmilitarizada donde las tropas de Corea del Norte y del Sur se encuentran cara a cara. El área ha sido utilizada durante mucho tiempo para el compromiso diplomático. Una pausa. Buenos días, América. Vuelve con noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Una caravana de al menos 2.000 hondureños continúa su avance por territorio guatemalteco con la intención de llegar a Estados Unidos, desafiando las advertencias de Washington de que los migrantes no deben intentar ingresar ilegalmente a su territorio. Algunos testigos y organizaciones calculan que hasta 3.000 personas realizan ese recorrido, argumentando huir de la pobreza y la violencia que azota a Honduras. La denominada Caminata del Migrante, integrada por familias completas con niños y mujeres con bebés en sus brazos, avanzan incluso en medio de enfrentamientos con la policía de Guatemala, debido a que muchos de ellos intentan evadir a las autoridades inmigratorias. La marcha, que fue convocada en redes sociales, comenzó el sábado con unas 1.300 personas en la norteña ciudad de San Pedro Sula, la más violenta de Honduras, según informó Bartolo Fuentes, uno de los organizadores. Algunos migrantes planean buscar la condición de refugiados en México y otros esperan llegar hasta la frontera con Estados Unidos. La oposición política en Venezuela rechaza un diálogo con el gobierno propuesto por España. Adriana Núñez Rabascal en el reporte.
María Corina Machado, dirigente opositora y líder del partido 20 Venezuela, acudió a la Embajada de España en Caracas para advertir que la oposición política no está dispuesta a sostener reuniones con el gobierno venezolano, al que califican como un régimen criminal.
No vamos a permitir ni tolerar una nueva maniobra que le dé tiempo a
la narcodictadura de Nicolás Maduro, a la cual vamos a sacar por la fuerza.
Por su parte, la activista Lilian Tintori, esposa del político Leopoldo López, pidió la aplicación de más sanciones a funcionarios chavistas y aseguró que no hay ninguna posibilidad de volver a una mesa de negociación entre gobierno y oposición en una acción similar al fallido intento a comienzos de 2018 en República Dominicana.
No se puede dialogar con quien asesina a los presos políticos.
Respondiendo a estas posiciones, Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, escribió en su cuenta en Twitter y citamos: "No quieren diálogo, lo que quieren es sangre, siempre y cuando no sea la de ellos. Con el diálogo quedan desarmados, no tienen argumentos", concluyó Cabello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En tanto, los cancilleres del Mercosur reunidos en Uruguay repudiaron la violencia represiva del gobierno de Nicaragua. El informe con Leonardo Luzzi.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil repudiaron las acciones represivas del gobierno de Nicaragua contra sus opositores y expresaron preocupación por la detención de defensores de derechos humanos ocurridas el domingo pasado. A través de un comunicado, los cancilleres reiteran su rechazo a la continua limitación de las libertades individuales que sufre el pueblo de Nicaragua y a la creciente violencia de la represión policial, incompatibles con un sistema democrático de gobierno y que han provocado un elevado número de víctimas desde el pasado mes de abril, afirman los ministros del Mercosur. Los ministros se reunieron en Montevideo a pedido de Uruguay para destrabar las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nino Boa, afirmó que hubo avances, pero aún hay áreas sensibles como la referida al sector lácteos y automóviles, donde todavía no hay acuerdo.
Lo que manifestamos y reafirmamos es la vocación y la voluntad de poder seguir negociando.
Lo mismo piensa Argentina, de acuerdo a su canciller, Jorge Fauri.
Queremos cerrar este acuerdo.
La negociación, que hace unos meses estuvo a punto de culminar y luego se trancó, ocurre ahora en medio de un proceso electoral en Brasil. La duda es que, de ganar Jair Bolsonaro, no se sabe qué apoyo le dará a Brasil al bloque regional y a esta negociación. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Paul Allen, cofundador de Microsoft, junto con su amigo de la infancia Bill Gates, dueño de los Trail Blazers de Portland en el baloncesto de la NBA y de los Seahawks de Seattle en el fútbol americano de la NFL, falleció a la edad de 65 años el lunes. En el ámbito del fútbol soccer, fue también copropietario de los Sounders de Seattle, un equipo de la Major League Soccer, y tras adquirir a los Seahawks, podía vérsele en ocasiones durante los partidos o conversando con los jugadores en los vestuarios. Paul Allen se unió a un grupo conformado por las personas más ricas de Estados Unidos que prometieron donar buena parte de su fortuna con fines caritativos. En 2010, Allen prometió públicamente ceder la mayor porción de su fortuna. Aquellos afortunados que hemos logrado una gran riqueza, deberíamos ponerla a trabajar por el bien de la humanidad, decía entonces. En el fútbol americano de la NFL, Mason Crosby pateó un gol de campo de 27 yardas mientras el tiempo expiraba y los Packers de Green Bay superaron el lunes en jornada nocturna 33-30 a los 49ers de San Francisco. Crosby coronó una serie ofensiva de 81 yardas tras una intercepción de Kevin King. Con 1 minuto 7 segundos por jugar, la serie fue alargada luego que el cornerback de los 49ers, Richard Sherman, fue sancionado por un contacto ilegal en tercera oportunidad y arruinó una captura contra Aaron Rodgers con 43 segundos en el reloj. El partido de fútbol jugado en España, la selección de Inglaterra derrotó a la selección de España por 3-2 en el marco del torneo de la Liga de Naciones de la UEFA. Fue una rara imagen en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Los pocos aficionados ingleses coreaban olé cada vez que la selección de su país tocaba el balón, mientras que la multitud de españoles abuchaba a sus propios jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego llega el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Música.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El lunes 15 de octubre, Lana Del Rey publicó en Instagram parte de una nueva canción. En el clip, Del Rey escucha y habla con el tema que se reproduce en el fondo. Del Rey está trabajando actualmente en su próximo álbum, Norman Effing Rockwell, que saldrá en 2019. De ese trabajo, Del Rey ya ha lanzado Mariner's Apartment Complex y Venice Beach. A principios de este mes, Del Rey publicó clips de las canciones How to Disappear, Cómo Desaparecer y Cinnamon, Canela en Instagram.
Yes, now I have to think.
La actriz Nicole Kidman se sometió a un cambio radical de imagen en el nuevo drama, en la cinta Destroyer, donde interpreta a una detective. La ganadora del Oscar cambia sus mechones rubios por un estilo corto para interpretar a Erin Bell, una detective cuyo pasado continúa atormentándola después de infiltrarse en una pandilla. Kidman estuvo recientemente en el BFI London Film Festival presentando Destroyer, cinta dirigida por Karin Kusama. La actriz de 51 años ganó un Oscar por su interpretación de Virginia Woolf en The Hours. Los críticos elogiaron su actuación en Destroyer y describieron su apariencia como prácticamente irreconocible.
Our murder rate is going down by 20%.
El lunes, Kanye West y Kim Kardashian le regalaron al presidente de Uganda un par de zapatos deportivos en una reunión destinada a promover el turismo en África Oriental. Kanye West le entregó a Yoweri Museveni los zapatos blancos hechos por su propia compañía que él y Kardashian autografiaron para el presidente. El despacho presidencial de Museveni dijo que el mandatario, que lleva décadas aferrado al poder, dio nuevos nombres a las estrellas del entretenimiento. A West lo designó como Kenny Sigue, un nombre común entre los Baniakor, el grupo étnico del que Museveni es oriundo. A Kardashian le otorgó el nombre de Kenihisha, que significa quien recibió las bendiciones de Dios. Kanye West expresó su felicidad por estar en Uganda, describiéndolo como su segundo hogar. Este mes de octubre se celebró un nuevo aniversario del álbum debut homónimo de la legendaria agrupación pop Los Monkees. Los recordamos de décadas pasadas con el intro de While I Cry y parte de I Won't Be the Same Without Her. The Monkees. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La lotería Mega Millions ascendió a cerca de 654 millones de dólares luego de que ninguna persona logró ganar el premio en el último sorteo y luego de casi 3 meses continuos con una cifra en ascenso. Desafortunadamente, incluso después de que el premio mayor aumentó el martes hasta convertirse en el cuarto más grande en la historia de Estados Unidos, las posibilidades de adivinar los 6 números y ganar el juego permanecen iguales. Una en aproximadamente 302 millones. La última vez que alguien ganó el premio mayor fue el 24 de julio, cuando un grupo de californianos se llevaron una bolsa de 543 millones de dólares. La bolsa, estimada en 654 millones de dólares ahora, se refiere a la opción de pagos diferidos durante un lapso de 29 años. La opción de pago inmediato seleccionada por la gran mayoría de los ganadores es de 372 millones de dólares. Mega Millions se juega en 44 estados, Washington, D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Como siempre, gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invito a visitar boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente día.